11:35 minutos, volvemos a la calle y nos encontramos con Laura Lescano. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, Gisela. Sí, un poco tarde, pero lo que pasa es que hemos estado de cabeza en la conferencia de prensa que ofrecieron en su estudio los abogados y la abogada que representaron a las imputadas ahora absueltas en el caso Próbolo 3, Carlos Varela Álvarez, Alfredo Paturso, Lucas Fallet, Enoc Ortiz, Josué Varela, Lidia Raía, ofrecieron una conferencia de prensa en su oficina muy extensa, mucho más de una hora estuvimos allí conversando, donde expusieron varios aspectos. Como principal, les cuento, es el pedido de renuncia a los fiscales Gustavo Estropiana y Alejandro Iturbide, a cargo justamente del caso por parte del Ministerio Público Fiscal. Le dirigieron al procurador Alejandro Boudet este pedido, la renuncia de los dos fiscales que estuvieron a cargo de construir, armar esta causa contra las 9 mujeres que fueron absueltas en su totalidad de todas sus acusaciones hace menos de 48 horas. ¿Cuál es la base de este reclamo? ¿Qué es lo que están manifestando? Que hubo contaminación del relato, que hubo presuntas víctimas que mintieron en algunos casos y en otros hubo contaminación de relato. Le preguntamos justamente a Carlos Varela Álvarez, ¿qué cambió del Próbolo 2, el juicio que condenó a 45 y 42 años respectivamente a los curas Corbacho y Corradi, respecto a este, donde las absoluciones fueron totales? Esto respondía el abogado.
Durante 6 años, no diré ustedes, pero los medios, las nacionales, locales, internacionales, fueron una especie de loros que replicaron un relato. Esa repetición en el tiempo durante 6 años arruinó la vida de muchas personas. Estableció una supuesta verdad de la cual la sociedad hoy día pide una explicación. Derrumbó el principio de inocencia y le permitió crear los relatos como, por ejemplo, había un centro de torturas en el Próbolo. Todo eso fue derrumbado en esta sentencia. ¿Por qué fue derrumbado en esta sentencia? Porque durante casi 2 años y medio pudimos escuchar e interrogar a todas estas personas, a todos los que decían de los malos tratos, de que les pegaban porque hablaban lengua de señas, porque la comida era mala, porque Cumico era una especie de Matilda, ¿no? De niños muertos y fetos, que ustedes reproducían. Todo eso fue derrumbado porque en el primer juicio no hubo interrogatorio. En el primer juicio lo que hubo fue cámara Gesser, que se habían tomado, sin contradictorio prácticamente, en las condiciones que se tomaron, y esas cámaras Gesser se permitió que en el juicio las personas que habían dicho eso se les preguntara. Cada vez que se les preguntaba surgía una contradicción. Lo que dice la sentencia es lo que caracterizó al juicio. Este juicio fue que se demostraron cómo hubieron agregados, cómo hubieron mutaciones, cómo hubieron mentiras y relatos fantásticos. Bueno, eso es, digamos, por qué cambió un juicio al otro.
Escuchamos entonces a Carlos Varela Álvarez, abogado, defensor, en este caso, de las monjas Cumico Cosaca y Asunción Pérez. Y por otro lado, como les decía, estuvo acompañado por otros abogados. En este caso, le preguntamos acerca de cómo no se dieron cuenta, porque recordemos, Gisela, que además del abuso sexual que se le achacaba a la monja Cumico Cosaca, al resto de las acusadas, e inclusive a la misma Cosaca, se la señalaba en el delito de comisión por omisión, es decir, no hacer nada ante los abusos sexuales que se registraban. Sobre esto también respondió Carlos Varela Álvarez y lo hizo acompañado de Lucas Fallet, quienes detallan esta situación de la siguiente manera.
Pero también muchas de los cargos tenían que ver con la comisión por omisión, y uno la pregunta que le sale es, en todo este tiempo, cuando se comprobó en el Próbolo 2 que hubo abusos sexuales y hubo condenas para los curas, ¿cómo no se dieron cuenta eso? ¿Cómo se pudo probar?
En el extracto que le hemos dado, se analiza hecho por hecho los 6 hechos, más el otro hecho, el hecho 7 de la otra causa, toda la conducta de Cumico Cosaca. Se analiza la versión de las personas, de cada una de ellas, en las cuales, obviamente, se demuestra que no hay coherencia, que fueron agregados, que no hay develamientos, y por otro lado, todos los aspectos periféricos que quisieron demostrar también cayeron. Entonces, en cada uno de esos casos se demostró que Cumiko Cosaca no actuó en ninguno de esos delitos, ni de mano propia, ni de comisión por omisión o de no haber hecho las presentaciones.
Tengo una aclaración. En el próbolo 1, los abusos sexuales por los cuales fueron condenados los curas ocurrían principalmente, eran del albergue masculino. Cumiko Cosaca y Asunción Martínez estaban en el albergue femenino. Eso es un dato que es importante.
Bueno, escuchábamos en este último tramo al abogado Lucas Fallet y antes a Carlos Varela Álvarez, los dos representantes de las monjas Cumiko Cosaca y Asunción Martínez, haciendo estas aclaraciones. Fue larga la conferencia, varios puntos en los que consultamos, ante el planteo de ¿acá se están desmintiendo los abusos sexuales en el próbolo? No. Hicieron la aclaración de que están refiriéndose específicamente a las acusaciones y al objeto que se juzgaba que tenía que ver justamente con las dos monjas. Han denunciado violencia institucional por parte del Estado para con las 9 mujeres ya absueltas. Han señalado que la querella ha arrasado con los derechos humanos y garantías. Reitero entonces, están pidiendo la renuncia de los fiscales Estropiana e Iturbide por una labor nefasta, mediocre y peligrosa, según la catalogaron. Señalaron que a través de prueba objetiva y documental refutaron los argumentos de la parte acusadora y aclaran que se trata de una mala praxis judicial en el caso de las prisiones preventivas y las imputaciones que recayeron sobre las 9 absueltas en el juicio del próbolo 3.
Bueno, muy fuerte la verdad la diferencia, ¿no? De miradas y de argumentos puestos en juego en este juicio, Laura. Realmente muy, muy, muy fuerte y seguramente va a seguir dando que hablar a partir de las apelaciones también.
Claro que sí, que no descartan que suceda, entienden que la sentencia todavía no está firme, pero ciertamente ocurrió un accidente de colectivo, pero no pasó nada grave. Si escucharon el ruido de fondo,
sí. Están a full,
pasó un colectivo,
están a full
y los cables del antiguo trole le arrancaron una especie de tapa que lleva sobre el techo que cayó ahí en medio de calle España y Gutiérrez estamos.
Ajá, mire, muy seguro todo.
Así que, menos mal que nadie estaba cruzando la calle en ese momento. Concluyendo este tema específico en torno al tercer juicio del Instituto Antonio Próbolo, señalaron entonces que se basan, el fundamento tiene que ver, en lo que sostuvieron su defensa, en la contaminación de relato por inducción en muchos casos, en algunos casos que mintieron abiertamente, cuestionamientos hacia la tarea de los intérpretes, cosas que ya habían hecho oportunamente y que reiteraron en esta oportunidad en lo que fue la tarea de la Cámara Gesell inicialmente, contaron que se hicieron nuevas Cámaras Gesell y que allí pudieron constatar relatos contradictorios y fantasiosos, inclusive señalaron, bueno, hay mucho más que dejó esta conferencia de prensa que podremos desandar con mucha mayor profundidad y claridad en las próximas horas.
Dale, Laurita, nos encontramos el lunes nuevamente, o mejor dicho, al aire del domingo exacto en el especial elecciones.
Gracias, Gisela. Disculpa la tardanza para vos, para el equipo, para la audiencia. Lo que pasa que realmente ha sido un buen tiempo que nos ha llevado a estar en ese estudio de abogados con todas estas aclaraciones, precisiones y explicaciones que ofrecieron los letrados representantes de las ya absueltas personas que estaban acusadas en el juicio del próbolo 3 por abuso sexual en algunos casos y mayoritariamente por comisión en omisión.
Gracias, Lauri. Un beso grande.
Un abrazo. Hasta luego.